Bien, amigos del Renegado, tengo visitas muy especiales. Una de ellas va a hablar, la otra en el silencio, en la clandestinidad. Gustavo Spinetta, bienvenido, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo va? Lo tenemos a Aníbal Barrios, acá la vieja, ¿eh?
Increíble, qué grande, increíble esto.
Qué gran visita, Aníbal.
Se ha producido una magia, ¿no?
Sí, sí. Che, Gustavo, mira, tengo tantas cosas para hablar con vos. A ver, igual, de todas maneras, viste, el reportaje es bastante extenso y estaría bueno hablar de todo un poco, pero me gustaría arrancar desde los comienzos, digamos, de cómo aparece la música en tu casa. Cómo vos empezás a vincularte con la música y eventualmente después con el arte, ¿no? En particular. ¿Cómo era esa infancia?
Bueno, éramos una familia muy humilde, una familia, calculo que peronista. Mis viejos eran peronistas. La venían pasando muy bien hasta que se produjo la Libertadora.
Claro.
La Revolución Libertadora. Claro. Yo nací justo un año antes de que, en el 54, ¿no? Un año antes de que lo rajen a Perón. Y digamos, sufrí un poco las consecuencias de todo eso. Mi viejo, como buen peronista, era delegado, ¿viste? Era un delegado.
¿De qué? ¿Del laburo de él? O sí, él era cantante, mirá, de tango, pero...
Sí, era cantante de tango, mi viejo, ¿no? Tenía esa vocación. Un poco se le acabó con la cuestión del matrimonio y los hijos, se tuvo que emplear. Pero, ¿qué pasaba? Se emplea en Odeón Columbia.
Ah, claro.
En Odeón Columbia, el sello discográfico,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Tenía dos tíos más, hermanos de él, que eran también empleados ahí, hacían control de calidad de los discos de pasta,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí se empiezan a atar un montón de cosas. Por un lado está eso que te contaba de la familia, que hasta ese momento la pasábamos muy bien. Y cuando cae Perón, a mi viejo lo rajan justamente por ser delegado, entonces tuvo que ir a buscar empleo por dos mangos a una a otra multinacional, ¿viste? Y bueno, ahí a remojarse los pies como podía,
sí,
digamos. Y por lo tanto, toda la familia, tres hijos, ¿no?
Luis, vos y tu hermana Ana.
Ana, sí, Anita era la mayor.
Claro.
Fue la que primero nació, la primogénita. Después vino Luis 4 años después, y 2 años después de Luis entró yo en escena. Y claro. No, bueno, la cuestión es que, digamos, acá se ata un poco la historia entre que mi viejo era cantante de tangos, se acompañaba por dos guitarras. Esa era la formación tipo gardeliana, ¿no?
Uf, claro, la clásica. ¿Y qué ensayaban en tu casa, ponerle así?
No. Y yo tengo como pocos recuerdos de eso. El que más está influenciado por eso son mis hermanos, obviamente Luis. Él ha contado un par de cosas, ¿no? Lo que era para él que abrieran los estuches de las guitarras y encontrarse con eso y pasarles la mano a las cuerdas, ¿no?
Claro.
Era un flash, él lo cuenta como que había recibido unos flash. Yo no tengo tan claro, yo eso un poco lo viví, pero con las violas eléctricas.
Claro, ¿viste? Claro, del flaco, claro. De tu hermano.
Claro, sí. Pero bueno, digamos, era, ¿cómo es? La música estaba siempre presente en casa. La radio prendía durante todo el día.
AM, así.
Sí, AM, obvio.
Lo que
sí,
pintaba, no había programa, otra cosa. Música.
Se escuchaban radioteatros, teleteatros. Sí, radioteatros, sí. Teleteatros. Sí. Radioteatros. Viste, mi vieja se escuchaba sus novelas, que yo estaba ahí refaldero todo el día. Pero la música era una constante y se escuchaba sobre todo tango y folclore, ¿no? Algún programa de clásica por ahí que pintaba, Y a medida que fui creciendo, me acuerdo que se agregaron los románticos italianos, un poco toda la cosa de la posguerra, ¿viste?
Sí,
que
tenés razón. Los sesentas tuvieron mucho tano.
Claro, sí.
Pulentas, bueno, ¿viste?
Y franceses, sí, de aquí y de allá, que era, pues, yo pienso, para levantarles el cachete, ¿no?
Sí.
Y juntar un poco de mosqueta, ¿no? Para Europa. Sí.
Sí.
Entonces, bueno. La cuestión era que un par de esos, una tía que era que trabajaba también con mi viejo ahí en Odeón, Columbia, traía todas las novedades discográficas. Había un tocadiscos, una Victrola modificada, sí. Ya no se escuchaba por el...
Por la campana esa, sino por parlante.
Por un parlante, ¿viste? Lo habían electrificado, pero era una Victrola original, ¿viste? Levantabas la tapa y estaba el perrito ahí. Era una hermosura. Y estaba lleno de discos, de pastas. Todas las novedades las traía mi tía o mi otro tío también, que laburaba ahí, pero que no vivía en casa. Vivíamos con mi abuela y dos tíos, dos hermanos de mi viejo. Y nada, tratábamos de pasar bien, ¿no? Y qué sé yo, de esa época, anécdotas, por ejemplo, en las reuniones familiares, fin de año, Navidad o los cumpleaños, se hacían mesas largas y que cruzaban toda la casa, así, se juntaba toda la parentela, y generalmente terminaba mi hermanito, parado en una silla o en la punta de la mesa, cantando.
¿Cantando con la criolla?
No. Ya, con una escoba. Con la escoba, la escoba antigua, digamos, ¿no? De paja.
Sí.
Y bueno, esgrimiendo una escoba. Y por ahí un cepillo era el micrófono, que se lo tenía alguien, ¿viste? Y había un par de tíos que eran como fanáticos, que le veían la cosa y que lo le daban manija para que lo haga. Obviamente que lo hacía re bien, lo hacían cantar tangos y alguna cosa folclórica. Mi viejo babeando, ¿no? Era un momento hermoso.
Sí.
Era un momento muy hermoso. Eso se daba casi siempre, digamos.
¿Ya un tema musical? Uy, Dios, pero que esto estamos jugando, esto es bilardismo puro. Empezamos a transitar la primer patada, a minutos de comenzar el encuentro.
El primer alfilerazo.
¿Y qué podemos escuchar? ¿Qué musicalizate esto? ¿Con música de la época, con música de Luis, lo que vos quieras?
Qué fuerte.
Los Beatles. ¿Qué?
Love Me Do. Si tenés Love Me Do,
Love Me Do,
por favor, porque Love Me Do era lo que, cuando aparecen los Beatles,
claro.
Love Me Do se escuchaba, cambiabas el dial y escuchabas Love Me Do, y cambiabas a otra radio y estaba Love Me Do.
Qué bomba atómica ese tema,
yo,
¿no?
Me moría, me derretía eso.
Vamos con eso.